50 sombras de Grey en su día, y al día siguiente 200 iguales, claro, que también hacen un montón de dinero. No tienen el prestigio, pero viven igual. Hay mucha gente que vive de copiar a los demás. Y
lo hablamos de novela histórica. Bien sabes lo que ocurrió.
Claro, ¿no? Y me apetecía poner el foco en eso, en toda esa gente que no ha tenido una idea, que ha copiado la del de al lado, que también, pues mira, pues es legítimo. No has innovado, pero es que al final innovar innova uno, y los demás, pues vamos en el pelotón. Y me gustaba hablar de ese pelotón.
¿Te planteaste en algún momento que toda la novela transcurriera en Ibi? Porque daba mucho juego la historia. Luego el cambio también es tremendo, ¿no? Pero
claro, me hubiera encantado, pero precisamente me interesaba mucho ese momento en el que pues la industria empieza a remitir en España, ¿no? Nos empezamos a convertir en un país que es otra cosa, en el paso de los 70 a los 80, y justo ahí estaba muy fácil, porque estaba muy cerca el salto de Ibi a Valencia, donde están haciendo en España, además de manera aquí pionera y vanguardista, la industria del ocio nocturno, la industria musical y muchas cosas que pasaron ahí, ¿no? Entonces, que ella diera justo ese paso, en plan, un mundo que está muriendo y que se encarna, no pongo mucho el foco en eso, pero se comenta, ¿no? En el cierre de los Altos Hornos, ¿no? Ese cierre del mundo industrial en España, y que de alguna manera abraza, y esto pasa sobre todo en el Levante español, abraza esa otra industria naciente, que ella diera el paso de lo uno a lo otro, pues me venía muy bien. Así que me hubiera quedado en Ibi, sí, pero justo estaban pasando otras cosas, como la Ruta del Bacalao, que me interesaba.
Donde aterriza Josefina Jarama y en una, prácticamente es la historia de una noche en la Ruta del Bacalao, la que copa todo ese segundo capítulo, segunda parte de la novela ambientada aquí en Valencia, y desde el punto de vista de una imprenta. Qué casualidad que llegas a Valencia a hacer promoción de este libro justamente cuando en el IBAM se está presentando la ruta gráfica del bacalao, toda la cartelería, toda la cultura de entradas, flyers, invitaciones, que es tremendo lo que ocurre allí. Casualmente tu protagonista intenta meterse en una, de hecho empieza a trabajar en una imprenta.
Sí, nada, me hace muy feliz, la verdad, haber coincidido con esa exposición y aquí te de cabeza. Y efectivamente, ¿no? Ella nunca está en las cosas en el lugar adecuado, ¿no? Josefina llega, ella dice que ha vivido la edad de oro del juguete, pero no es verdad, llega tarde. Y en la Ruta del Bacalao la pilla todavía, no es lo que luego la gente conoce o conocemos como la Ruta del Bacalao, ¿no? Ella la pilla en esos primeros.
En los inicios, que realmente no era Ruta del Bacalao.
Claro, efectivamente. Y todavía, y además ella no vive la industria musical. A mí me gustaba poner, como me gusta que siempre esté, es un personaje un poco desubicado, pues ella es una estajanovista del trabajo y una calvinista que de repente se enfrenta al boom del hedonismo, que eran las pistas de baile, ¿no? Con lo cual se siente completamente desplazada, no le gusta eso, a ella no le gusta, no entiende de música, no le gusta el diseño, todas estas cosas no van con ella, ¿no? Pero detecta que de alguna manera es un sitio donde están pasando muchas cosas y por lo tanto hay lugar para vivir un poco desde las afueras, ¿no? Y la imprenta, pues de nuevo con esta misma idea que te decía, no es el epicentro del fenómeno eran los diseñadores, los DJs, los gerentes de las discotecas.
Empezó a trabajar en una imprenta por horas, no mucho tiempo, porque no le duró mucho. Previamente había estado buscándose la vida falsificando los sellos con los que la gente salía de la discoteca para ir al parking. Todos sabéis lo que pasaba en los parkings de las discotecas en los 80 y los 90. Ella se buscó la vida rápido. Y después de la segunda parte de Ruta al Bacalao, la protagonista te la llevas a un pueblo de Córdoba, uh-huh, para entrar en el mundo de la banca, ni más ni menos.
Claro, en los 90, pues si en los 80 en España fue el auge de esta industria del ocio nocturno que decía, en los 90 es la liberalización del sector bancario, cuyas consecuencias pues ya viviríamos en los 2000 trágicamente, ¿no? Pero ahí era todo como efervescencia y burbujeo y festividad, ¿no? Con la liberalización de los tipos de interés, cosas pues como la Ruta del Bacalao. Yo la Ruta del Bacalao la recuerdo de haber visto en la tele las noticias más lúgubres, y por eso me apetecía como un poco desempolvar esa memoria e investigar. Pues con el banco igual, yo recuerdo nos llenaban de publicidad, el hipotecazo, el libretazo, ¿no? La madre que lo trajo. Y ella llega ahí en un momento donde aquí sí llega al sitio indicado, la banca, en los 90, pero la mandan a un pueblo comunista a hacer clientes, que es este pueblo real que existe, Montalbán de Córdoba, de larga tradición de izquierdas, ¿no? Y ahí se las tiene ella que ver y componer de nuevo, una estajanovista y una liberal y creyente del trabajo, para intentar hacer clientes en un sitio tío que vive del campo y que no tiene ningún interés en nada de lo que está pasando ahí fuera en ese sentido, ¿no?
Bueno, ahí sí que asciende con triquiñuelas que al final acaba pagándolas y hay que enviarla de nuevo en esa tercera parte a Madrid para trabajar en una pizzería. Y entramos en otro terreno, como es el de los contratos precarios, trabajadores desprotegidos, las circunstancias que todos conocemos.
Efectivamente, pues mira, no quería hacer una novela generacional, que la anterior que hice Los Favores ya lo era. Me apetecía una novela